When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bueno, mientras Apple sigue estudiando cómo expandir su negocio, incluyendo de hecho más publicidad que en principio respetase la privacidad del usuario, pues TikTok incorpora su propio DALL-E para que creemos imágenes totalmente abstractas, como igual que casi el pintor, con la simple introducción de un texto. Y de todo esto, y de la carrera también por ser la consola más vendida, va a ser de lo que vamos a hablar hoy en este episodio tan de verano de Expreso con Víctor. Así que allá vamos. Y bien, la conocimos en el CES, madre mía, parece ya que han pasado casi 3 años de este evento en Las Vegas y que fue de hecho al inicio de este mismo año, pero no me digas que este 2022 no te está pareciendo que está siendo como más largo de lo normal, a mí por lo menos. Bueno, y ha sido ahora de hecho cuando Samsung por fin ha lanzado al mercado su dispositivo Odyssey Arc. Es una pantalla muy curiosa porque es ultra flexible y Samsung lo que ha conseguido es sintetizar todo lo que necesitamos cuando vamos a utilizar varios monitores, es decir, desde una experiencia totalmente inmersiva mientras jugamos algún título a rollo así multitarea, también que buscamos a veces en el trabajo. Y es que a nivel visual esta macro pantalla, la Odyssey Arc, se eleva hasta las 55 pulgadas con una resolución 4K y con una tecnología que es Quantum Mini LED, y la frecuencia de actualización es de 165 Hz. Además, como te puedes imaginar, en este tipo de pantallas ya de alta calidad, tiene soporte también para HDR10 y audio Dolby Atmos. Y respecto a esto último, la compañía de Corea del Sur garantiza algo así como una especie de cúpula de sonido. Como te decía, Odyssey Arc ofrece esta doble variante de productividad por un lado y ser una pantalla gaming por otro. Y si lo queremos utilizar también para trabajar, bueno, pues Samsung ha diseñado una pantalla totalmente personalizable. Y es que han sacado una cosa que se llama el modo Flex Move Screen. Todo eso, te imaginas que lo estoy leyendo porque estos modos, que al final cada fabricante se inventa su modo y es una locura, ¿no? Bueno, pues el Flex Move Screen lo que va a permitir a los usuarios es crear hasta 4 pantallas virtuales que van a estar, atención, entre las 27 y las 55 pulgadas. Pero si lo que buscas es la mejor experiencia gamer, bueno, pues el dispositivo puede ser además regulado en altura, puedes pivotarlo y también puedes inclinarlo, mejorando un poquito el campo de visión y sobre todo para que al final la ergonomía entre tu cabeza, tu espalda y la pantalla pues sea la más adecuada para ti. Además, también este Odyssey Arc incorpora el famoso Samsung Gaming Hub, del que te hablé, no sé si te acuerdas, hace unos cuantos días, pero básicamente, te recuerdo muy muy rápido, es una plataforma con la que vas a poder acceder a servicios en la nube, como son, por ejemplo, el Xbox Game Pass, Nvidia, GeForce Now, Google Stadia y también Amazon Luna, que de hecho Amazon Luna ha sido la última en incorporarse, pero que promete ir con fuerza. Y con todas estas prestaciones, obviamente, como te puedes imaginar, el precio no va a ser el más económico de todos. De hecho, el Odyssey Arc sale al mercado por un precio de $3,499, pero la verdad es que es una pantalla que llama muchísimo la atención. Y bien, esta semana también hemos iniciado con el lanzamiento oficial de Android 13, que fue anunciado ayer mismo por Google, y es que el nuevo sistema operativo empieza ya a aterrizar en los dispositivos de la compañía, es decir, en todos los teléfonos Pixel a partir del 4 y del Pixel 4a. Y respecto a las compañías como por ejemplo Samsung, OnePlus, que suele actualizar bastante, bastante bien, Asus y también Xiaomi, estas van a ser las propias marcas las que decidan cuándo implementar esta actualización. Y entre las novedades de Android 13, como te puedes imaginar, respecto a las de Android 12, no son tan grandes, es una actualización menor, con la de hecho menor respecto a la que encontramos con Android 12, ¿no? Y quizás este es el primer motivo por el cual Google no ha dejado pasar ni más de un año desde el lanzamiento de Android 12. Aún así, han introducido ligeras mejoras, algunas de ellas son cosméticas y otras son más relacionadas con el rendimiento. Por ejemplo, la pantalla de bloqueo añade un nuevo widget de control multimedia y también Material You, que ya sabes, es la nueva capa de personalización, y este añade nuevos colores con un total de 16 que personalizan aún más los temas que elijamos. Y otra característica del sistema operativo nos va a permitir establecer idiomas dependiendo de la aplicación que vayamos a usar. Esto me parece súper útil. Y luego Android 13 también ha reordenado la configuración rápida. Por ejemplo, los botones de apagado o también de ajustes han desaparecido de la parte inferior. Y en cuanto a rendimiento, destacar la llegada de Bluetooth LE Audio, que es el nuevo estándar de sonido que lo que hace es reducir la latencia y también añade este famoso soporte de audio espacial. Una cosa también que me sorprende bastante es, viéndonos unos datos de Android 12, cuánto había sido la tasa de instalación de Android 12 y estaba por debajo del 16% de los dispositivos en un año, lo cual es terrible ver que hay un montón de dispositivos que directamente que pueden actualizarse y que no se actualizan a Android 12 directamente por los fabricantes o directamente porque las personas pasan de actualizarlo. Es lamentable porque eso crea una fragmentación del mercado de la cual pues es que hay poco puede hacer Google, más allá de quizás hacer campañas promocionales para que el sistema operativo llegue a todo el mundo y que la gente quiera de verdad instalarse estos sistemas operativos y sobre todo que sea algo que la gente pida a los fabricantes. Pero es muy curioso porque, por ejemplo, yo estoy utilizando ahora mismo el Surface Duo 2 y este lleva todavía, está con Android, es Android 12, a pesar de que el que tendría que tener, o el que tendrían que ir es hacia el Android 12 L, que es algo que estamos esperando. Pero bueno, no está mal, iba a decir que tenía Android 11, pero no es el caso. Pero sí que hay otros dispositivos bastante modernitos todavía que siguen con Android 12 y que por parte de megacompañías, y que es, me parece que es totalmente injustificado eso. Pero bueno, es lo que hay. Y bueno, y no quiero abandonar, como te digo, tampoco el bloque más relacionado con la tecnología sin pasarme un poquito, ¿vale?, por las cosas que han publicado en Bloomberg. Como ya sabes, llevo un tiempo hablándote de esta hoja de ruta que manejan en Apple respecto a ampliar su línea de negocios. Y es que los de Cupertino no solo se han adentrado en la retransmisión deportiva o que estén haciendo también esfuerzos en su plataforma de streaming, sino que también están dando pasos hacia la publicidad. Ahora hay anuncios dentro de la App Store. Esto ya lo teníamos, ¿vale? De una forma muy, o sea, era muy pequeña, ¿vale? Pero de hecho estos anuncios están en el iPhone, en el iPad y también en el Mac. Y hasta el punto de que pronto, ¿vale?, van a ampliar esta presencia de estos anuncios en la pestaña principal de hoy y dentro de las páginas de descarga de aplicaciones de terceros. Y según cuentan desde Bloomberg, el futuro pasará por AirPods y la realidad aumentada, la inteligencia artificial y los servicios de salud y fitness o incluso la Apple Card. Y es que la noticia habla de una futura expansión que consiga generar más de los 4.000 millones de dólares actuales. El objetivo, alcanzar los dos dígitos. Y para esto, Apple va a expandir los anuncios de búsqueda a Maps y también es probable que los agregue a escaparates digitales como Apple Books, también Apple Podcast, TV Plus. También podría generar más publicidad con a diferentes niveles. Y de hecho, una cosa que estaba leyendo el otro día en Reddit es que ya hay a gente a la que le ha empezado a aparecer anuncios dentro de la aplicación de bolsa, y la gente de hecho no se lo está tomando nada bien, lo cual lo entiendo perfectamente, porque uno de los motivos por los que te compras un iPhone siempre ha sido la privacidad, ¿no? Y los anuncios tú los ves como un sistema bastante invasivo donde tu privacidad queda a un segundo plano, y de hecho siempre se decía: si tú no eres si tú no pagas por un producto, el producto eres tú, ¿no? Es un poco ese concepto. Sin embargo, cuando ya estás pagando bastante, un precio bastante premium por un producto, no quieres ser tú también el producto. Entonces, esto de la publicidad dentro de los servicios de Apple creo que puede ser algo que, no sé, me gustaría que lo pensase bien la compañía, porque puede ser muy contraproducente y no molar demasiado. No sé, quizás más adelante si empezamos a ver anuncios y todo esto dentro de Apple, quizás sí que es un tema que me gustaría abordarlo en un vídeo para ver cómo lo está haciendo, ver cuáles son los tags de seguimiento que está utilizando y ver si hasta qué punto es intrusivo o hasta qué punto es simplemente no deseable porque a nadie le apetece estar viendo anuncios y ya está. Pero bueno, Y bien, otra de las principales noticias que están protagonizando este martes nos lleva un poco al pasado más reciente, concretamente a ese 2016 en el que Microsoft dejó de reportar las cifras de ventas de la Xbox One, y fue en el primer trimestre fiscal de ese año, y lo hizo para centrarse simplemente en los números de Xbox Live. Pero la consecuencia de todo esto es que nunca supimos las ventas oficiales de esta consola, y sobre todo no pudimos enfrentar estos números a los de PlayStation 4. Aunque las estimaciones de los analistas siempre situaron a la consola de Microsoft en el tercer lugar detrás de Sony y detrás de Nintendo, bueno, pues ha sido ahora, gracias a los documentos enviados al regulador de competencia de, o sea, a lo que están metidos ahora, ¿no?, al regulador de competencia de Brasil, los que han mostrado cómo realmente le fue a Xbox One. Y el titular no es otro que el siguiente, y en palabras de la propia compañía además, dijo: Sony ha superado a Microsoft en términos de ventas de consolas y base instalada, habiendo vendido más del doble que de Xbox en la última generación. Y con ese telón de fondo, y sabiendo que Sony tampoco informará ya de las ventas de PlayStation 4, sí que han quedado las unidades vendidas de las tres consolas del siguiente modo. Y es que Nintendo Switch ha vendido 111 millones de unidades, lo cual significa que está a punto de superar los 117 millones de PlayStation 4 que Sony reportó en el informe del pasado mes de marzo. Y por último, queda la consola de Microsoft. Según los datos que están manejando diferentes medios, se dice que Xbox One vendió menos de 58,5 millones de unidades, que no está mal, sobre todo si lo comparamos con la Nintendo Wii U, que creo que vendió, no sé, 11 millones, 14 millones, algo así. Voy a hacer una pausa, pasamos a Publi y después continuamos con más. Y bien, vamos a terminar ya el episodio de hoy con una novedad bastante interesante, sobre todo además con algo que nos gusta, que es TikTok. Y con permiso de Wordly y la gran revelación de este 2022, pues esta gran revelación se le podría adjudicársele a DALL-E, y que es, o sea, es la herramienta de inteligencia artificial que ha revolucionado las redes sociales y ha puesto a medio internet a crear imágenes surrealistas y a los medios a recopilar las mejores creaciones y analizar por qué pasa esto y por dónde pasa también el futuro de la creación artística. Y su éxito está siendo tal que hasta TikTok ha decidido implementarlo en la aplicación y ha hecho su propia versión de DALL-E. Es decir, un efecto de inteligencia artificial que permite a los usuarios tanto de iOS como de Android convertir en imágenes descripciones de texto. Pero a diferencia de la viral, que es DALL-E 2 de OpenAI, TikTok lo que hace es producir una serie de manchas abstractas y no esas representaciones más fotorrealistas. Al parecer, la idea de TikTok pasa más porque sea una especie de herramienta para crear un fondo y también un escenario sobre el que hacer los vídeos. ¿Sabes? Como esa especie de pantalla verde, pero un poquito mejor hecha. Y para su uso solo tienes que irte a la parte de efectos, seleccionar la pantalla verde que pone inteligencia artificial AI, y justo debajo de la categoría de entretenimiento la vas a encontrar. Y en el cuadro de texto introduce las palabras clave y la inteligencia artificial ya hará el resto. En fin, me parece bastante curioso, sobre todo cómo estamos viendo ya usos muy mainstream, muy pop, de la inteligencia artificial y de la creación abstracta de imágenes. En fin, hasta aquí este episodio tan de verano. Como te decía, si sigues mi Instagram ya sabes por qué me refiero a un episodio muy de veranito. Voy a seguir aquí todos los días comentándote las noticias desde mi tierra, desde España, y la semana que viene volveré a Nueva York, pero mientras tanto aquí estaré. Mañana, como siempre, más y mejor. Chao, chao, chao.